Comienza No Está Todo Dicho, aquí en UPV Radio. Hola a todos los que nos escuchan. Están ustedes sintonizando la emisora de la Universidad Politécnica de Valencia en la 102.5 de la FM. Soy Chelo y aquí empieza el programa cultural No Está Todo Dicho, que se emite los martes a las 14:30 y los sábados a las 17 horas. Este programa lo elaboramos en el taller de radio de la Asociación ACOBA, que ayuda a personas con enfermedad mental. Y hoy hablamos sobre la sexualidad. Doy paso a presentaros a mis compañeros. Ramón, ¿qué te parece el tema que hemos elegido para hoy?
Un tema sobre todo para jóvenes, pero haremos lo que podamos.
¿Y a ti, Valentín?
Me parece un tema interesante de lo que vamos a hablar hoy.
Estás escuchando No Está Todo Dicho en UPV Radio. Muy bien, entramos en materia. ¿Qué es la sexualidad, Ramón?
La sexualidad es la capacidad de sentir y expresar sexualmente experiencias eróticas. Esto implica sentimientos y comportamientos biológicos, eróticos, físicos, emocionales, sexuales o espirituales. La sexualidad humana es un fenómeno sociocultural que está influenciado por la capacidad de relaciones interpersonales. El contexto en el que nos desarrollamos y la integración que hemos hecho de las experiencias vividas. Identidad, el deseo y el comportamiento sexual son comportamientos esenciales de nuestra sexualidad.
Valentín, ¿y tú qué nos podrías decir de los diferentes tipos de relaciones de pareja que existen actualmente?
Existen combinaciones y formas diferentes, todas ellas respetables, eso sí. Todas deben de contar con varios factores comunes: la comunicación, el respeto, la confianza, y he aquí algunos ejemplos de las diversas que pueden ser las parejas o relaciones. Parejas monógamas, también conocidas como relaciones tradicionales. Este tipo de relaciones se componen de dos partes y suelen primar la exclusividad. Parejas abiertas son relaciones no monógamas en las que existe un acuerdo mutuo. En estos casos, aunque se tiene una pareja estable, se opta por disfrutar de la sexualidad como otros individuos. Parejas híbridas. Estas relaciones son una mezcla de las dos anteriores. Uno de los miembros de la pareja es monógamo, mientras que el otro opta por mantener relaciones con otras personas. Poliamor. El término poliamor fue creado en los años 80 en Estados Unidos y comprende relaciones no monogámicas, consensuadas, éticas y responsables. Aquellas que viven en poliamor o no tienen parejas, sino vínculos que pueden estar organizados en una jerarquía o no. En cualquier caso, la filosofía polimorosa se basa en el consenso, la absoluta transparencia, el compromiso e incluso la fidelidad. Parejas flexisexuales, similares a las relaciones abiertas, en este caso, en las relaciones se busca explorar la sexualidad en sentido más amplio, sin tener en cuenta el género de las personas, sin atención de contar con una relación estrecha o a largo plazo.
Muy bien, ha sido muy instructivo. Las diferentes regiones del mundo viven la sexualidad de forma diferente. Ahora hablaré yo sobre esto. El país donde menos relaciones sexuales se tienen es Japón. Esto es una curiosidad. Pese a ocupar un lugar muy alto en el ámbito político y económico. Y los países mejores en la cama son Nigeria con un 67%, México al 63%, en la India un 61%, Polonia 51% y Grecia 54% y Grecia 51%. Otra curiosidad, el país más fiel del mundo es Alemania y el menos Tailandia. Me centraré en la India y por qué el sexo se volvió tabú en el país del Kama Sutra y los templos eróticos. La celebración de San Valentín provoca enfrentamientos cada año. Por un lado, los enamorados no ven nada malo en demostrar públicamente su amor y se regalan rosas y se agarran de la mano. Por otro, patrullas formadas por hinduistas radicales que creen que es una grave falta a la moral y se dan a la tarea de acosar y avergonzar a las parejas. Esto contrasta con la idea de lo que muchos desde fuera tienen de la India, la cuna del Kama Sutra y el país donde se crearon exquisitas esculturas eróticas. En la cosmovisión hindú, la sensualidad es parte de lo sagrado. El placer es uno de los propósitos de la vida y se cultiva. La sensualidad no es algo de lo que avergonzarse, sino todo lo contrario. Y tiene un papel importante no solo en el sexo, sino en la estética de la vida. El Kama Sutra, el manual de la sensualidad por excelencia, fue escrito en el siglo III. Y por muy extraño que parezca, Kama en sánscrito no significa sexo, sino placer, deseo. Katsar lo tradujo desde esta lengua. Katsar dijo que este libro se centra en la búsqueda del placer en cada aspecto de nuestra existencia. Esta búsqueda es solo uno de los tres principios. Los otros son la búsqueda de la bondad y la virtud y la búsqueda de la prosperidad y la riqueza. Este libro solo se puede haber dado en una cultura muy madura y tolerante, en la que celebra la vida en toda su gloria. Y dicho esto, siguiendo con nuestro tema, ¿qué papel ha tenido la mujer dentro de la sexualidad, Valentín?
La perspectiva femenina sobre la sexualidad a lo largo de la historia ha sido silenciada, reducida únicamente a la función reproductora, ya que las mujeres eran consideradas simples objetos sexuales. En mi opinión, esto no debería de ser así. Tendría que haber un entendimiento y una unión entre el hombre y la mujer respecto al disfrute de la sexualidad. Ambos y respeto por los que el otro quiera o no practicar. Según publica BBC, Marie Bonaparte fue una pionera en la investigación sexual en el siglo XX. Pese a haber nacido dentro de una familia de renombre y de mucho dinero, fue una mujer revolucionaria. La historia de la sexualidad femenina. Bonaparte era sobrina nieta de Napoleón I, rechazó el rol de la sumisión femenina y se interesó en buscar respuestas para explicar el orgasmo femenino y fue una apasionada psicoanalista. Bonaparte afirma que abandonó la masturbación del clítoris alrededor de los 8 o 9 años por tener la advertencia de que la muerte era el principio del placer erótico. Gracias a la búsqueda de la respuesta a sus frustraciones sexuales, a las dificultades de su vida, Marie Bonaparte es considerada como la pionera en la investigación sexual. Otra pionera que no puede faltar es Cleopatra VII, considerada por muchos como una de las primeras feministas. Philippe Bronet, psiquiatra, antropólogo y director de las enseñanzas de la sexología de la Universidad de Descartes en París, asegura que Patra fue la primera mujer en ser dueña de su vibrador y experimentar con él para llevar su vida sexual a otro nivel.
Muy bien, muy interesante. Bueno, Pues hoy en día, como consecuencia de las redes sociales e Internet, las formas de ligar o contactar con otras personas han cambiado enormemente. ¿Qué nos puedes contar, Ramón?
Una encuesta realizada en febrero del 2023 reveló que Tinder es la aplicación más usada por los jóvenes, con un porcentaje del 72% que la han utilizado alguna vez. Las aplicaciones gratuitas más utilizadas son Badoo, Meeting, Solteros 50, Ashley Madison, Edgar Lin, Qué Contactos. Pero ahora, si quieres formar pareja formal, puedes dirigirte a Elite Single e Herman 50 Plus. Nos hemos centrado en ventajas que tienen estas aplicaciones. Los perfiles de las personas inscritas están verificados. Es bastante seguro y fiable la información que te ofrecen. Accesible para todos. Respecto a las desventajas, no dispone de servicios de interpretación de parejas. Se requiere el servicio premium para acceder a todas las funciones. Normalmente todas las aplicaciones funcionan de la misma forma. Crean un perfil, buscan pareja y empiezan a chatear. En caso de que uno no quiera buscar pareja por internet o conocer a alguien para tener sexo, puede optar por servicios que ofrece la prostitución. Hoy en día la prostitución se ejerce también en forma online.
Bueno, pues el sexo conlleva cosas positivas, obviamente, pero también negativas. Si nos centramos en las negativas, ¿cuáles serían, Valentín?
Una de las consecuencias negativas que conlleva practicar sexo sin protección, sin seguridad, serían los embarazos no deseados, las enfermedades de transmisión sexual, así como prácticas sexuales peligrosas, como la práctica del muelle o la ruleta rusa sexual. Como indica su nombre, esta práctica sexual es una ruleta rusa en toda regla, pero con sexo. Claro, un grupo de chicos se sienta en el círculo con los calzoncillos bajados. El mismo número de chicas se sienta sobre ellos, pasando uno a otro. Los coitos duran 30 segundos. Se practica sin preservativo. Pierde el primero en eyacular y gana quien más aguanta, lo que muchos de sus participantes no contemplan es que esta ruleta es una potencia vía de contagio de enfermedades venéreas, embarazos no deseados, fiestas sexuales en casas, chemsex. Son fiestas sexuales en casas privadas, locales que duran horas, incluso son días. Lo más común es que se practiquen en grupos, pero también en tríos, parejas e incluso en solitario, viendo porno o a distancia. La clave de chemsex es en la droga. Se trata de tener sexo bajo el efecto de varias drogas como la metadrona, metanfetamina y GHB, que permite soportar las largas sensaciones del sexo. Eso sí, el estado de la desinhibición hace que la mayoría de las ocasiones no se tengan en cuenta los riesgos. De hecho, a esta práctica se le atribuye el 14% de las infecciones de VIH. Retirada del preservativo sin consentimiento. Time things significa sigilo o secretamente. Pero más que una simple práctica sexual, lo que pretende es eludir el consentimiento de una de las partes. El reto es en que durante la relación el hombre se quite el condón sin que la mujer se entere. Sin embargo, hay sin haberlo acortado previamente. Crossing dogging. Esta práctica sexual consiste en un encuentro esporádico en lugares públicos, popularmente entre personas del mismo sexo. Su nombre procede del hecho de aprovechar las salidas para pasear al perro, para acercarse al punto de encuentro y tener relaciones sexuales con un desconocido. Back chasing, o caza del bicho. Quien lo practica busca el gift, que es como lo llaman, o más bien la adrenalina de poder controlarlo. Hablamos de VIH. Esta práctica consiste en tener relaciones con personas seropositivas dispuestas a contagiarse. Para ello se contacta a través de redes sociales y se acuerda un lugar de encuentro y se practica relaciones sexuales, generalmente en orgías, sin preservativo.
Muy bien, y ahora os dejamos con el tema Crystal Water 100%, Pure Love.
Back to the middle and back to the middle. No desconectes, que no está todo dicho aquí en UPV Radio.
Bien, a continuación os hablaremos un poco más de otros lares. Yo os hablaré de la ley del solo sí es sí, que tanta polémica ha traído estos meses atrás. Es una ley orgánica del 10 de 2022, del 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, más conocida como la ley del solo sí es sí. Entró en vigor el 7 de octubre de 2022, bajo el gobierno de Pedro Sánchez. Un detalle: con esa ley se ha ampliado el delito de difusión de imágenes íntimas. Con esta nueva normativa no solo es delito difundir, revelar o ceder a terceros las imágenes obtenidas de la víctima, sino que también quien las reciba haga lo propio. Y bien, esta ley de garantía integral de la libertad sexual tiene su origen en la polémica suscitada por el mediático caso de La Manada. No obstante, la nueva regulación se ha caracterizado por la controversia generada por los cambios legales, ya que podría poner en riesgo el principio de proporcionalidad penal. Y dicho esto, un efecto de la ley del solo sí es sí ha sido la reducción de penas e incluso la excarcelación de un gran número de delincuentes sexuales. Para evitar esto a futuro, si bien no es posible con efecto retroactivo, se aprobó la reforma de esta normativa a través de la Ley Orgánica del 4 de 2023 del 27 de abril. El principal cambio de esta ley es que desaparece el abuso sexual y que pasa a ser agresión sexual. Así, se penaliza y castiga aquel que realice acto que atente contra la libertad sexual de esa persona sin su consentimiento. Se entiende que hay consentimiento cuando se manifiesta libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona. Como consecuencia, cualquier ataque a la libertad sexual se considera agresión sexual, independientemente que medie violencia o intimidación o no. Y ponemos de actualidad la última noticia sobre esta ley. Es que un miembro de La Manada le rebajan un año la pena de cárcel. Estos son los cambios más singulares de la ley. Bueno, tanto la prostitución como los abusos sexuales han existido siempre. Ambos conllevan innumerables problemáticas sociales, económicas y personales. ¿Cómo podríamos acabar con ellos, Valentín?
La prostitución sigue estando mal vista por la sociedad. Se culpa mayormente a la mujer al ejercerla, no tanto al hombre por consumirla. Las mujeres u hombres que la ejercen lo hacen principalmente por motivos económicos. En muchos de los casos tienen deudas contraídas con mafias que las han traído de otros países, prometiéndoles una vida mejor, y lo que le hacen es prostituirlas y secuestrarlas hasta pagar la deuda contraída con ellos. Las opciones ante la solución de esta problemática son diversas. Hay de los que opinan que debería estar legalizada con todos los derechos como trabajadoras.
Siguiendo con otra pregunta anterior, el 90% de los casos son hombres quienes realizan dichos delitos. ¿Por qué las mujeres no suelen ser abusadoras ni violadoras, Ramón?
Existen escasas cifras sobre casos de abusos sexuales donde la mujer es autora, y esto se debe a que hay varios factores que dificultan su documentación. Uno de ellos es el rol de género asociado a la maternidad que tienen las mujeres, que de forma natural permite una mayor cercanía física con los menores. Otro factor sería cultural y guarda relación con la dificultad de significar un abuso sexual cuando se es adolescente y la agresora es mujer. Los valores la cultura, los estereotipos de género influyen para que el abuso no se signifique como tal y quede como una experiencia de iniciación sexual temprana. Según Eida Leiva, a nivel mundial se puede hablar de que solo en el 4 o 5% de los casos de abuso sexual la agresora es mujer. Sin embargo, también señala que esta es una cifra negra, dado el grado de invisibilidad, ya que si se realiza estudios retrospectivos, este porcentaje aumenta significativamente hasta el 25%. Para finalizar, aunque a día de hoy existen pocos datos al respecto de las mujeres pedófilas o abusadoras de menores, hay que hacer un esfuerzo para visibilizar lo más oculto dentro de lo oculto, el abuso sexual infantil perpetrado por mujeres.
Bueno, ahora sí que hemos llegado al final de nuestro programa. Ha sido un placer mantener esta charla con vosotros y haber compartido con los oyentes nuestras vivencias. Se despiden de todos vosotros, Ramón.
Adiós y una calurosa despedida.
Valentín.
Gracias por la oportunidad de expresar mi opinión. Me despido de vosotros y adiós.
Y yo no me despido sin antes citaros para el próximo programa, los martes a las 14:30 y los sábados a las 17 horas. Y ya sabes, si te aburres, pon la 102.5 de la FM y escucharás la UPV Radio, la emisora de la Universidad Politécnica de Valencia. Recibid un gran abrazo por nuestra parte.